Si pusiéramos bajo la lente del microscopio una parte de nuestros órganos o tejidos, veríamos que estamos compuestos de millones de microorganismos que se hacen aliados de nuestro cuerpo en cualquier batalla que deban enfrentar cuando alguna bacteria o virus nos visita. Existe una postura general de que las bacterias son nuestras enemigas. Algunas personas incluso llegan a sentir terror tan solo al mencionarlas. Pero hemos descubierto que no es así. Hay bacterias que nos ayudan en increíbles procesos que van más allá del organismo humano. Por ejemplo, en el medio ambiente surgen estos microorganismos que están en una lucha constante para limpiar el agua que se ve afectada por los desechos tanto de industrias como de los hogares en lo cotidiano. Hoy en día sabemos que el agua es cada vez más escasa, y si a eso le sumamos la contaminación, se agudiza el problema, por lo que es urgente conocer más sobre las medidas que se aplican para reducir estos daños graves al agua. Por eso nuestro tema es tecnologías microbianas. Mi nombre es Omar Rojas García y como investigador de la ciencia y sus avances, les doy la bienvenida a este episodio de
Verde Será. Alternativas para un mañana, hoy.
Generalmente, cuando hablamos de biodiversidad, pensamos en aves, reptiles, mamíferos, pero pocas veces se nos ocurre hablar de los microorganismos. Esto se debe a que desconocemos la gran variedad de microorganismos que están involucrados en muchos procesos de los cuales dependemos. Hay algunas carreras como la biotecnología microbiana que precisamente estudia cómo se incluyen estos microorganismos en nuestros procesos industriales. Pero, ¿qué son los microorganismos?
Bueno, los microorganismos pues son elementos, bueno, son seres vivos en principio que son muy importantes para el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Y para que se lleven a cabo pues todos los procesos, todos los ciclos biogeoquímicos que llevamos a la naturaleza, ¿no? Como viene siendo el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, etcétera, ¿no?
Ella es nuestra especialista hoy.
Soy la doctora Amalia Maldonado Magaña, yo soy doctora en biotecnología, actualmente estoy trabajando en la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Yo soy especialista en procesos de biorremediación y también pues, manejo algunas cosas de cultivo de tejidos vegetales.
Y aprovechamos la charla con Amalia para preguntarle sobre la función de estos microorganismos en el medio ambiente.
También los microorganismos pues ayudan a la naturaleza a mantener los ecosistemas pues digamos pues en equilibrio, ya que pues degradan también mucha materia orgánica y además pues que se ha visto que los microorganismos tienen esta capacidad de restaurar ecosistemas, ¿no? Cuando encontramos sitios muy contaminados, muchos de los sitios contaminados, por ejemplo, suelos, agua, aire, los microorganismos tienen la capacidad de degradar ciertos contaminantes para pues desintoxicar el ecosistema, ¿no? El medio ambiente.
Cuando pensamos en los microorganismos o microbios, pensamos en patógenos. De hecho, sí hay que lavarse las manos para evitar que esos bichos contaminen nuestros alimentos. Pero así como existen microorganismos patógenos, también hay muchos que son benéficos.
Sí, exactamente. Si nosotros nos dedicamos más a revisar pues, estos aspectos microbiológicos, pues nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de las bacterias que existen en la naturaleza son inofensivas. De hecho, solamente el 1% de las bacterias que existen son las que nos producen enfermedades y pues que son patógenas, ¿no? Y realmente el otro 99% lo que nos traen son beneficios, ¿no? Vienen siendo inofensivas, pues muchos beneficios. Simplemente nosotros, como los seres humanos, nosotros contamos en nuestro cuerpo, nada más con el aparato digestivo, en alrededor de unas 400 especies de bacterias. Y estas pues ayudan a procesos de digestión, a absorber algunos nutrientes, a prevenir enfermedades, ¿no? Es por eso que nos dicen que cuidemos nuestra microbiota, ¿no? Nuestra flora intestinal, porque nos trae pues beneficios.
Debido al desarrollo humano, la cantidad de desechos que se generan es altamente nociva para el ecosistema. Pero en el caso concreto del agua, esas sustancias tóxicas la contaminan de manera fatal. Y una forma en que puede limpiarse es a través de estos microorganismos usados en...
En la biorremediación pues no es nada más que el aprovechamiento de que pueden ser bacterias, hongos, plantas, ¿para qué? Pues para recuperar el ambiente, ¿no? Limpiar suelos, agua, aire, pues que están contaminados con diversos compuestos, ¿no? En la actualidad, el ser humano por sus procesos productivos se dedicó a contaminar sin darse cuenta, y ahora pues ya estamos preocupados porque realmente nos estamos viendo que pues nos estamos acabando ya nuestros recursos, ¿no? Y en un futuro, pues tal vez las generaciones que vienen no van a tener lo suficiente para poder sobrevivir.
Y nos habla de este proceso aplicado sobre los daños generados por un contaminante nocivo.
Estamos buscando técnicas que sean amigables con el ambiente para recuperar estos sitios contaminados, ¿no? Como pueden ser los sitios contaminados con petróleo, que en el mundo y en México existen muchísimos sitios por pues la actividad petrolera que se tiene, ¿no? Entonces, pues se ha visto que hay microorganismos que son pues muy interesantes porque tienen esta capacidad de comerse así literalmente el petróleo, ¿no? Algunos compuestos del petróleo. Entonces están siendo aprovechados para limpiar estos sitios.
Además de la contaminación por la industria minera.
Y lo mismo pasa con sitios contaminados con metales pesados, como son los sitios que son pues donde se extraen los minerales, ¿no? La industria minera, al momento de sacar pues los metales preciosos, pues también se contamina muchísimo. Entonces se ha visto que también existen microorganismos que son capaces, en este caso, pues no de degradar los metales, porque los metales pesados pues no se degradan, pero sí tienen la capacidad de estabilizarlos, es decir, cambiarles su estado de oxidación para que sean menos disponibles, ¿no? Que estén menos biodisponibles y ya no se nos empiecen a infiltrar en el suelo y pues de esta manera lleguen al agua de estos metales, entonces como que se quedan contenidos.
Al saber un poco más sobre el trabajo que realiza la biorremediación contra dos contaminantes potenciales, preguntamos, ¿cuánto dura este proceso?
Pero sí, esta es una gran desventaja que tiene la biorremediación, que es tardada. No te ofrece la ventaja de que sea así que en un año ya te recupere el sitio. No, sí es tardada, puede llegar a tardar hasta más de 10 años, ¿no? A diferencia de los métodos físicos y químicos. Pero la gran ventaja que tiene la biorremediación es que no te va a dañar el suelo, no te va a dañar el sitio donde estás remediando. Digamos que te va a dejar un suelo con capacidades que lo puedes utilizar, pues no sé, para lo que se usaba antes, ¿no? Tal vez lo usaban para la agricultura principalmente.
La doctora Amalia nos habla de un peligro latente.
El ser humano por sus procesos productivos se dedicó a contaminar sin darse cuenta y ahora pues ya estamos preocupados porque realmente nos estamos viendo que pues nos estamos acabando ya nuestros recursos, ¿no? Y en un futuro pues tal vez las generaciones que vienen no van a tener lo suficiente para poder sobrevivir.
Como mencionábamos, nuestro cuerpo está compuesto de estos microorganismos que cuentan con las mismas herramientas para limpiar nuestro organismo, así como pasa con el medio ambiente. Prueba de ello ocurre en nuestro sistema digestivo, donde existen 400 especies de bacterias, las cuales absorben nutrientes que nos ayudan en la prevención de enfermedades conocidas como biota intestinal, aunque el término correcto es microbiota. Regresando al tema de estas bacterias a favor del ambiente, Amalia nos habla sobre la simbiosis entre las bacterias y las plantas en este proceso.
Es una relación que se establece entre dos organismos, puede ser en este caso una planta y microorganismos, en los cuales pues la planta le puede otorgar ciertos nutrientes que la bacteria pues ya no los tiene que sintetizar, los aprovecha de la planta y la bacteria pues también le ofrece algunas otras características, ¿no? Algunos otros metabolitos que le pueden servir a la planta para crecer. Hay muchas plantas que hacen esta relación, este efecto de cooperación entre ellas.
Pero volviendo al tema de limpieza del agua, recordamos que uno de los cuerpos de agua más importantes de la Ciudad de México, como es Xochimilco, ha padecido esta contaminación desde hace mucho tiempo, por lo que preguntamos a Amalia si se ha implementado la biorremediación en esta zona.
Sí están aplicando la biorremediación en Xochimilco, pero sobre todo, bueno, ahorita lo que tienen mucho es el control del vida acuático, ¿no? Porque ahí se convirtió en una plaga y lo que están tratando es de contener este crecimiento para también realizar pues algunos procesos de biorremediación. Sí se están haciendo estudios para mejorar esta calidad del agua en Xochimilco. Y otra cosa que también pues se hace es pues el agua tratada que se trata en las plantas de la Ciudad de México, mucha de esta agua se envía a los canales de Xochimilco para ir, digamos que mejorando esta calidad de agua, ¿no? Disminuyendo ya los contaminantes que trae, pero sí se cuenta todavía con el problema del lirio acuático, pero sí se están haciendo estudios por parte de muchísimas universidades.
Debido a la actividad humana, estamos contaminando los ecosistemas, no únicamente por derrames petroleros, sino también por el vertido de los residuos que proceden de los hogares, de las industrias, de la minería, tanto que podemos verter en el agua, que de por sí está escasa y ahora también contaminada. Entonces tenemos esta alternativa de la biorremediación a través de estas tecnologías microbianas. Pero, ¿qué tecnologías microbianas existen además de la biorremediación?
Pues para la limpieza de sitios contaminados, pues que en general se le conocen a todas estas tecnologías
como biorremediación.
Biorremediación, pero pues puede ser simplemente el uso de las enzimas de los microorganismos, el uso de un conjunto de bacterias, que porque obviamente una bacteria solita, una especie, no va a hacer todo el trabajo, ¿no? Sino que nuevamente estas trabajan en simbiosis, entonces pues van cooperando entre ellas para ir haciendo la degradación de contaminantes.
Dentro de este tema de las bacterias, la microbiología es la encargada de que estas tecnologías microbianas surjan y el futuro de esta rama de la ciencia se expande más allá de la limpieza del agua.
Simplemente la microbiología nos permite hacer diferentes tipos de alimentos, ¿no? Para hacer yogurt se requieren a los microorganismos, se aprovecha esta capacidad que tienen de fermentar algunos azúcares para hacer este yogur, la cerveza, también se utilizan microorganismos para hacer cerveza, quesos. Muchos de los alimentos que consumimos no serían posibles si los microorganismos no existieran. Entonces tiene esta aplicación a futuro pues para el desarrollo de alimentos, mejora de las características de algunos alimentos, hacer alimentos pues, todavía más funcionales.
Volviendo al tema de los contaminantes, Amalia nos da su punto de vista sobre el cuidado del agua y en el que sin duda debemos hacer conciencia.
Sí debemos hacer esta conciencia del uso del agua porque pues hay mucha gente que cree que el agua la tenemos eterna y en realidad no. Ya cada día cuesta más trabajo pues extraer el agua de los pozos porque pues también ven que el agua es todo un caso, ¿no? Porque el agua, pues, obviamente esta se filtra, bueno, se adquiere desde, en el caso de la Ciudad de México, pues muchas de las montañas que nos rodean, ¿no? De los cerros, pues son nuestra principal fuente de filtración de agua, y pues también nos estamos acabando los cerros, ¿no? Entonces, por eso es que también han disminuido, pues, la cantidad de agua que tenemos en los pozos. Luego, si no la cuidamos, además, la contaminamos así, a diestra y siniestra, pues nos vamos a quedar en agua, ¿no? En un futuro.
En el 2014, siendo precisos el 6 de agosto, uno de los mayores desastres ambientales ocurrió en el río Sonora. Y es que la mina Buenavista del Cobre derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado que impactaron en cosechas y ganado, afectando a más de 20.000 personas. A casi 10 años de un fatal ecocidio derivado de la industria minera, las víctimas siguen hablando y padeciendo afectaciones a la salud y grandes pérdidas económicas. A la fecha, los habitantes han declarado que padecen tumores, leucemia y alergias, entre otras afectaciones a la salud, haciendo énfasis en que la atención sanitaria no es suficiente. El espantoso resultado de esta actividad minera es un claro ejemplo de las consecuencias que los desechos industriales dejan a su paso en el agua, por lo que Amalia nos platica sobre otra técnica alternativa para su limpieza, además de la biorremediación.
Pues, por ejemplo, en el caso del agua, existen pues también en la ciudad, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, existen plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales pues lo que hacen es pues tratar el agua, ¿no? Disminuir, sobre todo el agua que llega a estas plantas, pues disminuirles los contaminantes que pueda traer, pero así principalmente pues es el agua que llega pues de uso doméstico. Pues, ¿y cuáles son los procesos que se utilizan principalmente en el tratamiento de aguas? Pues pueden ser métodos de lodos activados, en los cuales pues es un método totalmente aerobio en el que utilizan microorganismos que generan pues ciertos lodos que se están produciendo para el tratamiento de estas aguas, ¿no? Disminuir la carga de compuestos orgánicos que traen.
Y nos comparte cómo se lleva a cabo este proceso.
Pues es un método totalmente aerobio en el que utilizan microorganismos que generan pues ciertos lodos que se están produciendo para el tratamiento de estas aguas, ¿no? Disminuir la carga de compuestos orgánicos que traen y disminuir pues algunos contaminantes que pueda llegar a traer.
La importancia de la calidad del agua en estas plantas de tratamiento es algo relevante.
Nosotros cuando vamos a diseñar una planta de tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar el agua que deseamos tratar, con el fin de hacer un buen diseño y saber pues cuáles son los procesos que se le deben de meter, ¿no? Aplicar. Y de hecho, bueno, en este caso la mayoría de todas las industrias deben de contar con su propia planta de tratamiento para que después el agua que utilizaron en la planta para su proceso pues la puedan ahora sí llevar al desecho municipal, ¿no? Digamos que ya el drenaje de la ciudad. Una planta, una industria no puede estar desechando sus aguas así directamente al drenaje, sino que lo tiene que tener un proceso de tratamiento previo.
Con lo que acabamos de escuchar, entendemos que la importancia de una planta de tratamiento es igual de vital que la biorremediación. Y es que son muy altos los números de líquido contaminado que hacen que una sola técnica de limpieza sea insuficiente. Pero, una vez que tenemos el agua tratada, ¿cuáles son sus usos? La experta nos lo explica.
Sí, exactamente. Debemos de cuidar ya lo poquito que nos queda de agua, ¿no? De hecho, aquí en la Ciudad de México pues se hacen grandes esfuerzos por reutilizar, ¿no? Tratar el agua que sale de los hogares en las plantas de tratamiento para que esta agua pues tenga un segundo uso, que este uso pues puede ser regresarla para la industria. Muchos procesos industriales pues pueden usar este tipo de agua hasta que en sus procesos lo que hacen, la utilizan es pues para procesos de enfriamiento, por ejemplo, o para regar áreas verdes también. Muchas de los camellones y de las áreas verdes que contamos en la ciudad pues son regadas con agua tratada, ¿no? Y también pues para llenar los canales y pues en las zonas donde hay, bueno, en canales y pues en algunas lagunas artificiales que hay en la ciudad, ¿no? Se llenan con estas aguas tratadas para pues de aprovechar esta agua y que el agua que está limpia, bueno, el agua que no ha sido tratada, pues se puede usar para el consumo humano, ¿no? Para tomar y para todo esto.
Ahora bien, regresando a la importancia de las bacterias que comenzaron nuestra charla, además de la función tan importante de estos microorganismos en la limpieza del agua, Amalia nos platicó de un dato importante a considerar, relativo a los antibióticos.
Pues no, ya cada vez, por más que se van desarrollando antibióticos nuevos, pues surge una bacteria resistente y esto puede ocasionar que en un futuro tengamos una bacteria que no tengamos cómo controlarla, ¿no? Y pues nos lleve nuevamente a otra pandemia, pero pues ahora por una bacteria súper resistente. Entonces, pues aquí es como hacer la invitación a no abusar de los antibióticos, porque ellos pueden traer serias consecuencias al generar bacterias muy resistentes y pues no siempre se requieren antibióticos. La gran mayoría de las infecciones que se llegan a tener son virales y los antibióticos no atacan a los virus. Entonces, tener este cuidado.
No, otra pandemia no es lo mejor que podemos hacer. Así que sería bueno poner mucha atención en este detalle respecto a los antibióticos. Sin embargo, nos recuerda perderle el miedo a las bacterias.
Pues bueno, yo invitaría a todos, pues en principio, a perderles el miedo a las bacterias, ¿no? Y a los microorganismos, porque todo el mundo cree que las bacterias son malas y que nos van a enfermar, cuando la realidad es que las bacterias nos otorgan muchos beneficios, ¿no? Desde la cuestión de obtener pues diferentes alimentos hasta esta limpieza del medio ambiente, ¿no? Y la preservación de nuestro ambiente.
Finalmente, Amalia nos da una excelente recomendación ambiental.
Y pues bueno, yo les invitaría a cuidar del ambiente, a cuidar el agua, sobre todo que ya nos estamos quedando sin agua, que lo cual ya viene siendo preocupante, y a evitar tirar algunos contaminantes en el drenaje, ¿no? Que todo se nos hace muy fácil así deshacernos de las cosas, pues tirarlos al drenaje. Hay que evitar esto. Los aceites, en la medida de lo posible, el aceite de cocina, pues hay que tratar de meterlo en una botella para que se vaya pues almacenando ahí. Después hay en la Ciudad de México, bueno, al menos en la Ciudad de México se cuentan con algunos centros en los cuales se puede disponer de este aceite, ¿no? Lo podemos llevar ahí nuestros residuos, de hecho. Hay algunos ferias de reciclatón que se conocen, en las cuales podemos deshacer de varios residuos que no debemos de tirar ni en el agua ni directamente en la basura, ¿no?
agradecemos la colaboración de la doctora Amalia Maldonado Magaña para la realización de este episodio. Gracias también a Alejandro Josep por la coordinación general, Karina Elian en el guión, Adolfo Cortés en los controles técnicos, Marcela Montiel y Alicia Rodríguez en la producción y su servidor, Omar Rojas García. Descubrimos que las denominadas tecnologías microbianas son una gran técnica para remediar el daño ocasionado al agua, misma que utilizamos en los alimentos que llevamos a la mesa, por lo que nos interesa saber lo que sucede justamente con la alimentación vinculada a los ecosistemas, tema del que hablaremos en el siguiente episodio de Verde Será.
La seguridad alimentaria tiene que ver con garantizar los alimentos de una persona en cantidad y calidad, pero también en disponibilidad, en estabilidad en el tiempo. ¿De qué me sirve tener alimentos en una época del año y por necesidades tengo que vender y la otra época del año no voy a tener alimento? ¿Por qué? Porque resulta que ahora las plagas son más agresivas, se pierde cierta cantidad de maíz por plagas debido al cambio que estamos ocasionando en el clima, o se pierde por gorgojo. Siempre lo más interesante es que tenemos que partir del suelo, ¿sí? Yo decido qué comer tiene que ver con aspectos también económicos. O sea, hay gente que no puede comer como quisiera porque no le alcanza.
De este tema hablaremos en el siguiente episodio. No se lo pierdan.
Verde Será. Alternativas para un mañana, hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo Imer.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.